Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 en punto de la tarde, tiempo para la actualidad del deporte malagueño. Saludos y muy buenas. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero al pie del cañón con toda la redacción de deportes de la cadena COPE en Málaga para contarte lo que está siendo noticia deportiva en esta jornada de lunes 22 de marzo. Lunes importante también para esta casa, para este grupo, para el grupo COPE Málaga y esa exposición que se está ya exhibiendo en la calle principal de Málaga, en la calle Larios. Sacamos los tronos de la Semana Santa malagueña a la calle, ya que lamentablemente no tendremos este año la Semana Santa que a todos nos hubiera gustado tener, con los sagrados titulares por las distintas calles malagueñas y en sus templos, pero ahí vamos a estar, arrimando todo el hombro, y puedes visionar esos tronos a través de esa exposición fotográfica que puedes ver en la calle Larios. Además, tronos que tienen premio, porque si entras en nuestra página web cope.es/Málaga y votas la imagen que más te guste, tu imagen favorita, puedes optar a llevarte un fin de semana completamente gratis al complejo turístico La Garganta. Además, dos entradas para el Caminito del Rey. ¿Qué más quieres? Vamos a disfrutar y vamos a vivir la Semana Santa de una manera diferente, y los tronos que los sacamos a la calle, en calle Larios. Y además tendremos una programación especial de Semana Santa desde este próximo domingo de Ramos. Y hablando de semana de pasión, de misericordia, de redención, de martirio, yo diría sobre todo esto último, ¿no? De martirio, la del Málaga Club de Fútbol con el estamento arbitral, porque ayer de nuevo el conjunto blanquiazul se vio perjudicado por una grave decisión arbitral en contra del conjunto blanquiazul. Vamos a analizarlo hoy en el tiempo de tertulia, en el tiempo de debate, ese empate a uno del Málaga con ese controvertido gol de Ramón Folt, del jugador del Tenerife, pues que neutralizaba el tanto inicial del Málaga Club de Fútbol. De todo ello hablaremos en tiempo de tertulia con nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete, con el jefe de deporte del Diario Sur, con Sergio Bortés, estará también con nosotros Juan de Villena y el futbolista Pepe Salguero. También habrá tiempo para el baloncesto, para el Unicaja de Málaga, para analizar el triunfo en extremis sobre la bocina. Valió la canasta de Darío Brizuela para que Unicaja ganara al Obradoiro 83-85 y volviera a meterse en puestos de playoff. Así que mucho que contar, mucho que hablar. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes 22 de marzo. Vamos con esos titulares de la jornada. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Venga, vamos con esos titulares del Málaga y sobre todo del VAR, que nunca le da nada al Málaga que se merezca,
Bueno, la verdad que sí, estaba yo aquí mirando y ya son muchos los arbitrajes que tiene en contra el Málaga. Siempre ha habido error y siempre es en contra del equipo malaguista. No está siendo el año del Málaga con el VAR. La falta a Juan Soriano por una plancha de Ramón Folch en el área pequeña que originó el gol del empate del Tenerife, a criterio de Ocón Arraez, no fue. Visionó un posible fuera de juego, pero entiende que el meta no va fuerte. Los criterios arbitrales son muy distintos. Esta jugada en medio del campo quizá hubiese sido falta, quizá si es otro equipo hasta señalan falta en ataque, pero el Málaga este año no está teniendo suerte con los arbitrajes. Ha pasado muy de puntillas el Málaga y el entrenador sobre el arbitraje, sobre la polémica. Pellicer no se moja, no quiere hablar de los arbitrajes. Hay miedo en el Málaga por una sanción, pero Pellicer dice esto:
por más que queremos las reglas de juego, es un tema ahora mismo de interpretación. Creo, y lo dije después del partido de Albacete, nosotros nos sentimos perjudicados, y creo que por eso no nos van a castigar, nos sentimos perjudicados en tema de interpretación. Pero no es excusa en ese aspecto. No sé si aquí hay que empezar a quejarse para intentar sobre todo que se ajusten.
Bueno, palabra de Sergio Pellicer. Ni siquiera la libertad de expresión puede tener ya uno en el mundo del fútbol. Al final, por suerte, para los de Pellicer, un punto más que lo acerca al objetivo de la salvación. El Málaga se queda a 8 puntos del Rayo, que es sexto, tras ganar ayer 0-3 al Alcorcón, y sigue pues 11 puntos por encima del descenso. No pudo llegar a la tercera victoria consecutiva, pero sumar es indispensable a estas alturas de la competición. Aunque es cierto que el Málaga en la segunda parte pues dio un pasito hacia atrás, esteó, y que el Tenerife acabó el partido en el área del Málaga Club de Fútbol. Pese al empate final, pues a la plantilla pues se va a casa, y se fueron a casa con mal sabor de boca.
Sí, la verdad que nos vamos con mal sabor de boca. Queríamos conseguir los tres puntos otra vez en casa, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que intentar conseguir la victoria en el próximo partido.
Eso era lo que contaba Luis Muñoz. Como podrán escuchar, no hay tampoco opinión sobre el arbitraje. Y hubo cambios que sorprendieron, por ejemplo, la entrada en el equipo titular de Jairo, la salida de Joaquín Muñoz, el cambio que se produjo también en el partido, Escasi, que además es duda para el partido del sábado en Cartagena por un fuerte 15. Bueno, debutó también Ezepovic, hubo momentos en los que, por ejemplo, entiende Pellicer que tuvo que meter para aguantar ese 1-0 y no estaba llegando a la portería contraria con la entrada de Benquemasa. Bueno, tuvo minutos Ezepovic en el tramo final del partido. Escuchen al serbio, que ha hablado acerca de el debut con el Málaga. Está contento con este primer partido con el equipo blanquiazul.
Sí, la verdad que muy contento. Bueno, no ha podido ser con la victoria, pero creo que es importante ir sumando. Y mejor, obviamente, un empate que perder el partido. Pero creo que, bueno, hemos estado cerca de hacer los tres puntos y bueno, con ese sabor un poco agridulce que te vas y contento por el debut, pero bueno, no ha podido ser pues debutar con los tres puntos.
Bueno, pues Stefan Ezepovic, debut de fugaz, muy poquito, no se le pudo ver absolutamente nada al jugador serbio del Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, también ayer fue un día emotivo, el jueves te lo contábamos, el Málaga le iba a poner el nombre del banquillo local en memoria de Joaquín Peiró, justamente un año después de su fallecimiento, y ayer por la mañana pues tuvo lugar precisamente esa inauguración del banquillo don Joaquín Peiró, ¿eh? Se podía ver al lado del banquillo, en uno de los laterales, caballero del banquillo, leyenda malaguista, de campeón de la Intertoto, de segunda a Europa, en frases que alaban al técnico, ex técnico ya del Málaga Club de Fútbol, pero ya eterno en ese banquillo local del Málaga Club de Fútbol. Y ahí estuvo su hijo, estuvo Joaquín Peiró Jr., estuvo Quini Peiró, que agradecía al Málaga Club de Fútbol este homenaje.
El homenaje que se ha generado hacia la persona de Joaquín Peiró aquí en Málaga, pues nos enorgullece tanto a mi madre como a mis hermanos y a todos los nietos que ha conllevado a la familia, pues nos enorgullece enormemente el que estemos identificados nuestro nombre a través de nuestro padre en esta ciudad tan grande y ante esa afición y esa directiva y ese club como es el Málaga, de poder haber hecho este homenaje a mi padre.
Bueno, eso era lo que contaba Quini Peiró ayer en el Estadio de la Rosaleda por la mañana. Otro tema es lo que está pasando del Marbella. Luego vamos a hablar de la debacle del equipo marbellí. Y en el último partido de esta primera fase, en el cuarto grupo de Segunda B, el Marbella cayó 1-2 ante la Real Balompédica Linense y va a tener que pelear en esta segunda parte de la temporada por no descender a tercera, la que pasaría a ser la quinta categoría nacional. Es toda una decepción. José Manuel Laira sigue pensando que todavía hay puntos, que todavía se puede salvar. Hoy ha tenido una reunión con la cúpula directiva y por ahora, a esta hora de la sobremesa, sigue siendo técnico del Marbella.
Bueno, sí, no sé, no he visto la clasificación, pero está claro que tendremos desventaja y esa desventaja pues hay puntos para corregirlo, pero primero que tenemos que corregir son todas las situaciones que pasan en el juego y sobre todo esos pequeños detalles que al final nos han costado a lo largo de la temporada muchísimos puntos. Sí, somos un equipo agradable de ver cuando estamos bien con el balón, que hacemos muchas cosas bien durante muchísimos partidos, pero siempre hay dos, tres detalles en los partidos que acaban con el rival matándote. Y eso es para mí lo importante.
A mí lo que me sorprende de todo esto es la tranquilidad con la que habla Aira, estando con el agua hasta el cuello, de verdad. Me gustaría que si algún día tengo una situación de estas críticas, afrontarlo con la naturalidad y la tranquilidad que lo hace Aira. Me imagino que eso enervará más de uno ahí en la zona de Marbella. En baloncesto, te lo hemos dicho al principio y te lo contábamos el sábado en la radio del básquet malagueño. No se confundan, en la cadena Cope, en Cope Más en Málaga. La victoria de Unicaja 83-85 frente al Obradoiro, en que vuelve a confirmar que con Fotis Kasikaris al mando este equipo tiene otra actitud y afronta sobre todo ese tramo final con de otra manera, ¿no? Es una victoria súper importante para el Unicaja por meterse en el playoff por el título, pero no fue ni mucho menos un partido redondo para Unicaja de Málaga. Tuvo una malísima salida, encajó un parcial de 19-9 nada a empezar el partido, bronca tremenda de Fotis Kasikaris en el tiempo muerto, y a partir de ahí cambió la actitud del equipo malagueño y sobre todo la irrupción de Darío Brizuela. Tres semanas prácticamente en el dique seco, un solo entrenamiento en su pierna, y llegó para decidir sobre la bocina y ganar el partido para Unicaja de Málaga. Además, el triunfo de la Andorra sobre el Manresa hace que Unicaja de nuevo sea octavo en la tabla clasificatoria y que esté en puestos de playoff. Kasikaris hablaba sobre esa última jugada.
Luego de los tres segundos, que Darío es un jugador que tiene ese talento, ¿no? En pocos segundos tiene la manera de anotar y hemos ganado el partido. Con lo cual es lo más importante, ¿no? Es una victoria y hay que felicitar al equipo, por supuesto, que hemos jugado hasta el último segundo para sacar ese partido.
Bueno, fue una jugada, la verdad, que muy buena, una acción de mucha calidad, ¿eh? Que además evitó la prórroga, una jugada que le dibujó, como han escuchado, Kasikaris. El vasco recibió de Francis Alonso en banda y tras anotar la canasta ganadora del partido en Santiago, pues la alegría monumental. Escuchen precisamente al jugador vasco, al jugador del Unicaja, Darío Brizuela, hablando precisamente de esa jugada clave, la jugada del partido.
Bueno, les ha salido bien, les ha dibujado Fotis una jugada para que estuviera yo solo en el centro, uno contra uno, y ahí me siento bastante cómodo, pero bueno, podría haber entrado como no, pero, y sobre todo si estamos con la preocupación de que si vamos a la prórroga con la buena dinámica que tienen ellos ahí íbamos a estar en problemas, así que bueno, hemos tenido suerte, el balón ha entrado y nada, estamos muy contentos.
Bueno, pues es lo que dice Darío Brizuela. En fútbol sala empató a dos el Visoker Humantequera frente al Industria Santa Coloma, en un punto para creer, porque marcó el tanto Ale Fuente a falta de 10 segundos para el final. La lucha por la salvación no deja de ser el máximo objetivo del equipo malagueño, y todo lo que sea sumar es importante para el equipo de Manuel Luigi Mori.
Y otra noticia en balonmano masculino. Por cierto, en el balonmano femenino, las chicas de Suso Gallardo están en la semana previa a ese partido de la European EHF Cup, pero como les digo, en el balonmano masculino no jugó el Antequera, sí jugó el Tron Málaga, que ganó, vaya como ganó, ante el Bordils a domicilio 16-25. Jorge Oliva, del Tron Málaga, decía esto acerca del partido.
Un gran partido, muy bien planteado, un gran partido sobre todo en defensa, y unos puntos importantísimos para empezar ganando la segunda fase, y sobre todo para empezar ganando fuera de casa. Así que nada, ya centrado en el siguiente partido, Y intentar conseguir otros dos puntos más, que eso nos daría una ventaja bastante holgada.
Bueno, pues es lo que dice ahí Jorge Oliva, el técnico, mejor dicho, el guardameta del Trops en Málaga. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta, como siempre, Cope Más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Recuerda, hoy también con la tertulia de fútbol. Mínimo alto en el camino, y me voy contigo, y como cada lunes, con la encuesta que colgamos en nuestras redes sociales.
Ven a calle Larios, sal al encuentro de nuestras hermandades y cofradías. Vive la Semana Santa como siempre, como nunca. Cope Málaga saca los tronos a la calle en una gran exposición con las mejores imágenes de nuestra Semana de Pasión.
Colaboran Navarro Hermanos, Mascom Supermercados, miaceiteadomicilio.com, Colegio Administradores de Fincas, Renault Taermo, Ayuntamiento Laurín el Grande.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, y en covey.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 15 minutos de la tarde, como cada lunes tenemos encuesta en nuestras redes sociales. Recuerda nuestras redes sociales, nuestro punto de encuentro y de unión en facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué opciones damos a los oyentes?
Bueno, estamos preguntando, debatiendo básicamente y opinando quiénes fueron a tu criterio el mejor o quién fue el mejor del partido, ¿no? De ayer frente al Tenerife. Hemos puesto 4 jugadores, Luis Muñoz, Josua Mejías, Juan Soriano y Jairo. Con casi 200 votos, Emilio gana Luis Muñoz, el autor del gol del Málaga, con 43. Muy de cerca Josua Mejías, con 38. Algo más distanciado, Juan Soriano, el portero del Málaga, con un 14%. Y Jairo, que dio el pase del gol, con un 5%. Así que Luis Muñoz, para los oyentes de COPE, el mejor del partido de ayer.
Bueno, también se podía haber metido a Jozabé ese pase que le da precisamente a Jairo, que sí, es también una obra de arte. Pues te guste cualquiera de las 4 opciones que te damos nosotros o las que tú quieras, la puedes añadir ahí en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga ante el Tenerife? Opina y debate a través de nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 16 minutos de la tarde, antes de meternos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol, nos vamos ya a comer al Asador Iñaki.
Sí, señor Emilio, porque los amigos de Asador Iñaki y la despensa de Iñaki, para ponértelo más cómodo, te llevan sus productos a tu casa con el servicio Delivery. Entra a la página web y verá la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Y por tu pedido te regalan ese fabuloso tinto de Iñaki. Tú disfruta que ellos te lo llevan a tu casa con ese servicio Delivery, con la garantía de Asador Iñaki. Claro que sí, Asador Iñaki, en el centro de Málaga.
3 y 17 minutos de la tarde, claro que sí, con Asador Iñaki vamos a meternos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, también puedes participar en el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Por gentileza de J. Benítez Materiales de Construcción, pues puedes optar también, si aciertas las 7 preguntitas que te hacemos, a pasar un fin de semana en el complejo turístico La Garganta, y echar ahí un buen fin de, hasta el 1 de junio, tienes para consumir, si eres el agraciado de aceptar esas 7 preguntas, de llevarte ese fin de semana. Dicho esto, vamos a meternos bien en esa última hora del Málaga. Ahora lo vamos a debatir con nuestros contertulios, con Juan de Villena, Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete y con Pepe Salguero. Ese empate a 1 del Málaga y sobre todo la indignación, que un lunes más. Esto parece el día de la marmota. Tengo la impresión de que todos los lunes estamos en una cosa similar. Pero sobre todo en este lunes creo que no hay discusión ninguna con la jugada en el día de ayer. Esa controvertida jugada en el minuto 80. Y hombre, a mí me llama sobre todo la atención de cómo se produce esa jugada. Porque yo puedo entender que el árbitro en el campo se tenga sus dudas, que la pite, que no la pite, que vea juego peligroso o no. Pero hombre, que ni siquiera vaya a mirarla al monitor. Punto número uno. En el punto número dos, la actitud de los dos árbitros que estaban justo en esa acción, es decir, la del asistente que estaba en perpendicular a la acción y la del árbitro principal, la de Ocon Arraiz. Es que marca Ramón Fall, Javi, se queda todo el mundo mirando, porque todo el mundo entendíamos que había sido falta sobre el portero del Málaga, sobre Juan Soriano. Los del Tenerife se quedan mirando al árbitro, el árbitro se queda mirando al asistente, allí no se mueve nadie, los del Málaga dando por hecho que van a pitar la falta. Alguno del Tenerife decía, bueno, pita gol, no ha pitado nada, pues por lo tanto esto es gol. Es decir, hubo un desconcierto durante un minuto más o menos que fue terrible, horroroso, y ya luego cuando ves la acción más detenidamente, es todavía increíble que a las 3:19 minutos de la tarde ese tanto ilegal de Ramón Foll haya subido al marcador. Me parece terrible, ¿eh?
Ay, yo coincido con lo que tú dices, pero además hay un detalle que me llama poderosamente la atención. En directo, en la jugada, parece que Juan Soriano no va fuerte, no va contundente. Hasta ahí de acuerdo, va un poquito más flojo de lo que debería de haber ido en esa jugada. Perfecto. Pero es que la plancha existe minutos más tarde, cuando uno ve la repetición en la tele y dice, madre mía, ¿cómo puede haber subido ese gol al marcador? Cuando le pone la plancha, la bota casi a la altura de la cara, el portero va
a mí por en el campo me pareció la falta incluso más clara que en la tele.
Fíjate, bueno, pero es que luego, a mí al principio yo digo, va flojo Juan Soriano, vamos a ver la repetición. Pero cuando ve la repetición el árbitro del VAR, debe de decirle al principal Ocon, oye, ve a verlo porque creo yo que falta. Pero al final lo que se mira no es falta, lo que se mira es si Ramón Foll estaba o no en posición antirreglamentaria. De hecho, lo que miran es si es fuera de juego o no de Ramón Foll. A todas luces, dentro del área pequeña, de siempre se ha dicho que la figura del portero es prácticamente intocable. Y es verdad lo que dicen varios jugadores, pasa que te lo dicen con la boca pequeña y no públicamente. Que esa falta de ayer existe en mitad del campo y el árbitro te pita falta. Pero, ¿por qué no la pita ahí? Pues es de nuevo otra vez el criterio arbitral, el criterio, ese manido criterio. Lo que piensa uno no lo piensa el otro y lo que piensa el otro no lo piensa el siguiente. Y así nos estamos cargando esto. Nos estamos cargando esto porque no es normal que ayer ese gol suba al marcador y una jugada muy parecida en otro partido si se pite falta. No, es que es criterio del árbitro. Bueno, pues al final entonces ya no es solo culpa del principal, que la tiene, sino del que está en el VAR, arriba, en el despacho, con 5 monitores. Hombre, uno ve la jugada, Emilio, repetida, y es falta monumental al portero, porque lo normal es que el portero en esa acción se hubiese llevado... Si no hay plancha, el portero se lleva la pelota fácilmente, o la despeja Juan Soriano. Pero al ponerle la plancha, Juan Soriano lo que hace es intentar de que la bota no le dé en la cara porque lo desfigura.
Claro, no sé, no es que se anticipe 2 horas antes Ramón Foll, sino que se anticipa porque pone la plancha muy, muy, muy arriba. Como tú bien decías, ahora no se puede decir nada, aquí todo tiene que ir telegrafiado y teledirigido.
Se puede, Emilio, en este detalle, ahora lo vamos a debatir, pero en este detalle sobre el tema de las declaraciones, las sanciones y demás, oye, tú puedes hablar y tú puedes decir
Javi, fácilmente. Puedes hablar si eres Zidane y si eres Simeone y si eres Koeman. Fíjate lo que le ha pasado a Álvaro Cervera, es que hay miedo por parte de todo a decir algo que se salga del guión. Yo entiendo la actitud del Málaga, y más en el caso de un entrenador, en el caso de Sergio Pellicer, que va diciéndole y va, evidentemente, predicando con el ejemplo a sus jugadores para, oye, no protestéis al árbitro, somos 18 fichas profesionales, esta semana somos 16, que no se nos vaya la pinza. Claro, si tú ves que tu ejemplo, tu espejo, se salta eso a la torera, luego en el campo también puedes tener rienda suelta a que se te vaya la cabeza y que te quieras tomar la justicia por tu mano. Yo entiendo la actitud perfectamente de Pellicer y de los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Ayer quizá en el campo, pues sí tienen que haber dicho algo más de lo que se dijo, pero es que entiendo perfectamente que a día de hoy, quien no sea del Madrid o del Barça o incluso Atlético de Madrid, estén calladitos. Porque si no, se puede liar la monumental, ¿eh? Fíjate lo que le pasó a Álvaro Becerrera, por decir las verdades del barquero. Cataplum, chimpum. A Pellegrini también le iban a meter en la nevera por decir también una verdad como un templo en el Betis. Es que estamos cada vez en un fútbol más teledirigido, con más tonterías, con más pamplina y menos fútbol. Perdona que te diga.
No, totalmente de acuerdo. Y ante eso, lo único potable que se puede sacar de las declaraciones de Pellicer ayer es lo que han escuchado en los titulares del tema del arbitraje, que cree que es criterio, y luego estas palabras de Pellicer, que es sobre que no quiso ver la jugada. Yo ahí difiero con el entrenador, pero bueno, es lo que él piensa.
En la jugada del gol yo no la he visto, y porque prefiero no verla, prefiero ir a casa y verla tranquilamente, pero yo creo que al final el resultado es justo por los méritos tanto del Tenerife como méritos nuestros, ¿no?
Yo creo que se puede decir las cosas sin tampoco te puedan sancionar, pero decir que el árbitro se ha equivocado no creo que sea motivo de sanción, y ayer se equivoca el árbitro del partido, en fin. Pero bueno, de todas las maneras, luego uno escucha las palabras de las declaraciones de Juan Soriano y de Luis Muñoz y ni siquiera siquiera hablan de la jugada, porque hay un miedo increíble, pero ya no solo en Málaga, en cualquier equipo de primera y de segunda, ¿eh? Salvo, salvo los llamados grandes que parece que son intocables, claro. Sí.
Javi, estamos en un fútbol de verdad tan artificial.
Eso es, artificial, mira, absoluto.
Por ejemplo, el tema VAR, ¿vale? De la jugada que a todos nos tiene enervados, ¿no? Pero hay una jugada que pasa desapercibida en ese momento, bueno, no pasa, no deja de ser una tarjeta más, ¿no? Me refiero a la acción de Joaquín, que por cierto vio la quinta amarilla y no estará el próximo fin de semana en Cartagena, que tú ves la entrada y dices, bueno, puede ser falta, puede ser tarjeta o no. Javi, en el campo se ve que el jugador del Tenerife, que no recuerdo, creo que es Alex Muñoz, se tira chillando 2 horas antes de que el jugador vaya a por la pelota. Y estamos en un fútbol tan artificial de gestos, de que ahí la culpa no la tiene el árbitro, la tienen los propios profesionales, ¿eh? del fútbol, de gestos, de gritos, de sobreactuaciones, pendiente del VAR. Es que se ha dejado de jugar al fútbol, de verdad. Estamos más en un teatro de ver cómo funcionan los actores que cómo funcionan los deportistas. Me parece terrible lo que está derivando el mundo del fútbol. 3:25, vamos a meternos ya de lleno en el tema de la tertulia. Venga, a ver qué opinan nuestros contertulios de esa acción.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
3:25 de la tarde. Venga, vamos a hacer la presentación rápida y quiero escuchar la opinión del árbitro principal, de Antonio Martín Navarrete. Sergio Cortés, jefe de deporte de Diario Sur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a nuestro amigo Juan de Villena. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y también está nuestro árbitro internacional que estamos deseando escuchar, don Antonio Martín Navarrete. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Antonio, empiezo por ti. Quiero saber tu opinión. Yo ayer tenía un diálogo con Pedro Martín, tu buen amigo Pedro Martín, compañero de COPE, hablando precisamente de esa acción. Yo le decía que veía plancha, que al principio creía en directo que era falta al portero, luego veía que la plancha era clarísima, y él me decía que eso no se puede considerar juego peligroso porque no pone en riesgo la integridad del oponente, en este caso del portero, algo de lo que yo discrepo. Danos tu luz a esa acción entre Foll y Juan Soria.
La luz, no es difícil eso. En cualquier caso, he tenido la oportunidad de hablar con Pedro esta mañana. Hemos estado hablando largo y tendido al respecto de lo que él sostenía ayer y me parece que se equivoca. Él lo sostiene, sin duda, es un criterio. Es una jugada donde interviene mucho la interpretación que tenga. Y él habla y sostiene lo de la integridad del portero. Yo le rebato eso diciendo que el juego peligroso siempre fue una acción peligrosa al disputar el balón. O sea, es aquella acción donde tú juegas de forma peligrosa pudiendo hacer daño al contrario. Cuando haces daño es juego violento, con lo cual tiene otros matices. El juego peligroso es ese, precisamente, el entrar con el plantillazo arriba y donde el portero ve la bota. Es verdad que el portero no está muy afortunado porque posiblemente le pueda influir el hecho de ver esa pierna, ese pie muy cerca de donde está el balón. Lo toca lo suficiente para que el portero no pueda llegar a él. Para mí no tiene duda la jugada. Yo trataba de identificar su opinión con alguna norma, como ahora el comité lo que hace es establecer los criterios en un papel y el papel lo aguanta y soporta todo. Se han olvidado de la filosofía del propio fútbol, de lo que es una disputa peligrosa cuando un jugador se revuelve hacia un contrario. Eso se ha olvidado y tratan de tabularlo tanto, especificarlo tanto en una redacción. Pues realmente Pedro sostiene que no es nada oficial lo de la integridad del portero. Insisto, la integridad del portero, no hay riesgo de la integridad del portero por pura casualidad, porque no le ha impactado la mano. Pero el peligro evidente en esa disputa de balón, el peligro es evidente, con lo cual no me parece que haya otros criterios que haya que ver. Hombre, hay otra cuestión que yo lamento y que yo reclamo y que me parece otro error, que teniendo la herramienta del VAR, no trates de confirmar aquello que ves. Yo, esa obstinación del colegiado, de Ocon a Raez, con no ver la jugada, me parece ciertamente grave, cuando la herramienta está ahí, ¿eh? Realmente me parece una barbaridad, me parece una injusticia absoluta, y que creo que estas acciones deben de determinar en el comité jugadas para poner y tratar de corregir, ¿no? Porque es de mucha gravedad y con la repercusión que esa acción en sí misma tiene, ¿no? Porque realmente una victoria pasa el Málaga a empatar, ¿no? Me parece que es evidente.
¿Yo puedo decirme una cosa?
Sí, claro.
Me parece una auténtica gilipollez, con perdón, del juego peligroso. Vamos a ver, ¿hay falta al portero? Sí. Pues ya está, da igual que sea juego peligroso, juego violento, juego como quiera. Pero si la cuestión es que hubo falta, ya está. Así que no hay que entrar en matiz de si hay juego violento o no hay juego violento, juego peligroso o no hay juego peligroso, integridad del portero. ¿Hay falta al portero? Sí, porque el futbolista levanta el pie a una altura que no debe levantarla. Y porque además después le golpea, cuando está cayendo el pie, le golpea al portero. Nada más, si es que no hay más. Otra cuestión es que eso también es verdad, que a Soriano le falta un poquito de valentía para salir, para bloquear el balón. Y salió con una indecisión que fue la misma que el día de Cartagena, en aquel gol anulado, aquel gol que no anularon, con cuatro tipos en fuera de juego. Le faltó valentía al portero o más determinación para salir por la pelota. Y eso quizá provoque dudas, pero la falta es clara. Haya juego peligroso, juego violento o como se le quiera llamar, pero hay falta. Y como la falta es clara, el gol tiene que ser anulado.
Tú sabes, Sergio, que te respeto muchísimo. Hombre, determinar lo que digo como una gilipollez...
No, perdón, no me entiendas. No, Antonio, que no.
Ya, no.
No, me refiero que el debate con la terminología es una gilipollez, porque se ha instalado en el mundo del fútbol esa terminología y ese debate. Pues mire usted, ¿es falta o no es falta? Sí, no. Si es que sí, hombre, hay que confundirlo con terminología, ¿sabes lo que te quiero decir?
Es falta, pero es falta porque lo contempla el reglamento.
Por eso digo, pero es que lo que quiero decir es que al aficionado, en este caso al oyente, creo que hay que dejarle claro lo del juego peligroso, el juego violento. El aficionado lo que piensa es falta sí o no. Sí, pues entonces
pero ya está. Antonio, la traca final llega porque en ningún momento se mira si es falta o no. Lo que se revisa es si Folch, el que hace la falta, está en fuera de juego. Es lo que miran en el VAR.
Sí, eso es lo lamentable, ¿no?
Claro.
O sea, que realmente estemos en la geometría de la acción, ¿no? O sea, el hecho de que si dos líneas determina la posición del futbolista o no. Y realmente
Antonio, perdóname, lo lamentable es que una vez que entra la... yo no sé en televisión los pronos que os pusieron, pero lo lamentable es que una vez que la pelota entra, nadie en el campo sabe si es gol o no es gol. Porque el árbitro se queda parado mirando al asistente como diciéndole, monstruo, sácame de este apuro, aquí ha habido algo raro, están todos parados, el asistente no se mueve del banderín de córner, no se mueve de ahí en ningún momento, el árbitro se va andando como diciendo... ¿Qué ha pasado? ¿Esto es gol? ¿No es gol? Esto es muy raro porque la pelota le va a coger el portero. Eso a mí me parece la realidad muy, muy lamentable. Porque tú puedes pitar una cosa, sí o no, y luego te corrija el VAR o no, que para eso está la herramienta. Pero que tú no sepas lo que ha pasado, a mí me parece realmente muy grave, ¿eh?
Yo me inclino a pensar que el árbitro lo tenía claro, ¿eh? Lo había visto y lo tenía claro. De ahí su obstinación en no constatarlo con las imágenes del VAR. Realmente es que yo creo que la herramienta está ahí, no se puede desaprovechar en una acción como esa. Oí al jugador, a Folt, en este caso al final del partido, decir, hombre, que él entra de forma lateral, que entra por el lado al jugador, y qué más da que entre por el lado, que entre por de frente. El de frente es lo del riesgo al jugador, ¿no? Es que me parece muy clara. Y es verdad lo que dice Sergio, que es falta, es que falta. Siempre en todos los puntos del terreno de juego esas acciones son falta. Se entre de forma lateral o de forma frontal. Es que plantillazo claro, puro y duro, donde llevas el balón a la altura de la cintura, con el pie por delante. O sea, es que realmente no hay ninguna duda. Yo de verdad he querido hoy confirmar si realmente hay algún elemento escrito por parte del comité técnico que diga que esas acciones, si es lateral, ya no son falta, que si se entra y no le pega al fútbol, falta, pero no hay nada de eso. Realmente es interpretable, y como es una jugada interpretable, pues ha interpretado lo que vio. Pero que es triste y lamentable que una jugada de esa naturaleza pues no se determine y no se aclare, o sea, y no se aclare a posteriori. O sea, que hoy debía de estar el comité dando información al respecto, no de que el árbitro se haya equivocado, simplemente para los conceptos futbolísticos que se queden claros de una vez por todas, porque es tremendo, es que está creando un acto de confusión absoluto, y eso me parece que al fútbol se le está haciendo un flaco favor.
Pepe, tú que has estado ahí abajo y habrás vivido algunas acciones de esas, ¿cómo ves tú esa jugada?
Bueno, estamos todos en el mismo sentido, sin lugar a dudas. Pero yo quiero hablar de dos aspectos. Uno, el general. El general, me parece que estamos deshaciendo el fútbol, porque es verdad que, y Antonio puede aportar la experiencia, cada árbitro, cada persona ve el fútbol de una forma distinta, pero que haya esa diferencia tan abismal en la interpretación de los criterios futbolísticos es lo que a mí me desespera. Eso en el punto de vista general. Ahora, específicamente, nos vamos al partido, a esa falta en concreto, y claro, es que se está corrompiendo absolutamente todo. Si ahora resulta que para intentar cortar el centro lateral de un hombre que esté en banda, tienes que ir con las manos atrás, casi amarradas, tirarte al suelo para que no te den, y eso es la forma natural de jugar, pues a lo mejor también la forma natural de jugar es disputando el balón a metro y medio de altura con la planta del pie. Vamos, yo no creo que pueda decir mucho más al respecto, pero es obvio por muy alta que sea una persona, a metro y medio de altura no disputas el balón si no es con la plancha, con la planta del pie. Y eso, a todos los efectos, puede generar peligro en el contrario, hacerle daño. En este caso, es verdad que el portero pues no salió con la dureza o la contundencia que a lo mejor hubiésemos deseado todos. Pero manifiestamente clara el peligro en el que pusieron sus manos si hubiese agarrado el balón con los pies. Por lo tanto, para mí una falta clarísima. Pero por más vueltas que le demos, me parece a mí que esto es lo que pretenden que hagamos, enredarnos aún más. Porque, como decía al principio, esa diferencia de criterios es tan abismalmente grande que ahora mismo yo la veo insalvable. Por eso decía Antonio, y me parece correcto, que hoy tenía que haberse explicado, no a nosotros, no a la afición, sino a los árbitros, lo que es el criterio real para que después se apliquen en cada uno de los partidos, pero todos por igual, no cada uno con su libre interpretación.
Juan de.
Bueno, yo creo que aquí estamos intentando buscar consenso y lo que busca las convicciones. Yo me pongo la cabeza hace 4 años y me retrotraigo, y entonces el mundo del fútbol lo que hace es que intenta por todos los medios poner medios, valga la redundancia, para precisamente enriquecer el fútbol. Y nos inventamos esto del VAR. Aparte del gasto económico, lo que supone y demás, pues no viene a traer los resultados que esperábamos. Pero yo creo que el debate lo debemos poner lo siguiente. ¿Se imaginan que yo, que me dedico a la vida pública, hago mal y salgo impune, no solo desde el punto de vista de la crítica, sino de mi trabajo? A este hombre se le va a sancionar. Este hombre tiene todos los medios, como ha dicho el colegio Martín Navarrete, a su alcance para intentar por todos los medios salvaguardar su criterio profesional. Que mire usted que no es un antojo, un privilegio lo que tiene usted ahí dentro de para el desarrollo de su actividad. Yo creo que el debate lo debemos centrar en que este hombre se le va a sancionar porque no ha privado una vez más, que está siendo muy fácil pitarle al Málaga de 2 puntos, que supone ya no solo mirar hacia arriba, es que quizás lo vamos a necesitar mirando hacia abajo. Yo creo que deberíamos centrar el debate como no solo aficionado al Málaga, sino también a este deporte, que yo creo que se está denigrando con decisiones que están quedando ahí en territorio de nadie, y yo creo que se le debería exigir a ciertas categorías profesionales, en este caso al arbitraje, responsabilidades. Yo creo que el debate debería centrarse en eso.
Usted se ha equivocado teniendo medios técnicos a su disposición y perjudicando una vez más al peor equipo económico que hay en la categoría, que no es precisamente el Deportivo. ¿Usted qué responsabilidad va a asumir a partir de ahora? Yo, esa es la pregunta que hago.
A mí también, es que hay una cosa que con el tema C del VAR y demás, sé que no vamos a arreglar nosotros nada, pero Leñe, déjenos que nos desahoguemos porque fuera de la frontera de Málaga la jugada pasa desapercibida y luego el día
bueno,
que haya
Emilio,
una polémica en el Madrid-Villarreal, escucharemos a Velasco Carballo hablar de cierta jugada, pero esta
no pasa desapercibida hasta cierto punto porque entiendo que como bien se ha comentado aquí en esta tertulia, esta jugada debe de ser explicada. Porque
sí, Javi,
de toda
pero,
la vida
Javi,
se ha escuchado
Javi,
decir...
te la van a explicar a ti, porque cuando sale Velasco Carballo hace un par de semanas,
preguntarle...
hace 4 años, sale hablando de determinadas cosas que afectan a los equipos grandes, que es lo que hemos hablado tú y yo hace un rato.
Al portero, por el tema de las declaraciones,
de toda
la vida, Emilio, se ha escuchado que al portero en el área pequeña era intocable prácticamente. Y yo, repito, yo al principio en la narración digo, va flojo
Soriano.
Juan Soriano. Vale, pero es que luego uno ve la repetición y dice, pero madre mía, si va flojo, si va fuerte, duerme en el hospital seguro, porque la plancha es monumental. Entonces, urge, por parte del colectivo arbitral, simplemente, como bien ha dicho Antonio, explíquenme ustedes cuál es el criterio arbitral
pero,
en
Javi,
este tipo de acciones.
Javi, perdóname, este criterio será hoy y mañana lo mismo es otro, lo estamos
claro.
viendo con el asunto de las manos. Es que voy a más, Sergio, es que ayer hubo una jugada que todo el mundo habla de esa jugada. En este mundo tan polarizado de Madrid, Barça o ahora en este circo el Atlético de Madrid, una jugada que puede decidir quizás la liga, el penalti que para Oblak, ¿no? Primero que si tiene un pie no tiene pie, vale, chuta el yo no he visto la jugada, ¿eh? Lo que he leído y lo que he escuchado, y por lo visto hay un jugador del Atlético de Madrid que está dentro del área en el momento que va a chutar. De toda la vida, si hay un jugador dentro del área que va a chutar, de toda la vida se tiene que repetir el penalti. Pues ahora están los matices, los grises. Bueno, pero como ese jugador no ha intervenido para despejar ni incordiar al que vaya a despejar de más, pues no se pita eso. Es que cada vez que hay un error de esto estamos con los grises. Ahora es que si no pone integral el riesgo el portero, o que se ha entrado de lado y no ha entrado de frente. Es que siempre hay alguna escala, Sergio, para justificar lo injustificable.
Pero vamos a ver, lo que yo quiero decir es que el error de ayer no es del VAR. El error de ayer es del árbitro, es un error gravísimo, porque... Pongámonos, están jugando, no sé, por hablar de dos amigos que están siempre en esta casa de la tertulia, Paco Pineda y Pepe Salguero frente a frente en un partido, en el área. Pepe Salguero levanta la pierna muy alto delante de Paco Pineda en el área. ¿Qué sería? Libre en directo a favor de Paco Pineda. Paco Pineda levanta el pie a la altura de por encima de la cintura, a la altura de Pepe Salguero. ¿Qué sería? Falta en ataque, por decir un término baloncestito, ¿no? Pues todo es igual. Es decir, es que no hay que entrar en que haya sido al portero o en el área pequeña, que sí, que son dos matices importantes. Si es que el jugador comete, interviene levantando el pie más de la cuenta y nada más. Si es que yo creo que... Pero creo que el error es del árbitro y del asistente, que el asistente no se moja. Los alineados de ahora van a quedar, como le dije yo hace varias semanas al entrenador del Málaga, van a quedar para todavía el cuarto árbitro, para estar con el cuarto árbitro ahí pendiente de que se revisen los tacos y nada más. Si es que no, y para los fuera de banda. Es que porque los fuera de cuando sale el balón por la zona de la línea de fondo o por la línea de gol, eso lo revisa el VAR. Es decir, van a quedar para los fuera de banda los asistentes, no se mojan absolutamente nada.
Y, de todas maneras, que
el Linier no puede haber esa jugada en un córner que hay un primer toque, una prolongación que está casi en la frontal del área y esto se produce como, no sé, 2 o 3 metros más atrás.
Sergio, perdona Sergio, esto es como que si tú escribes un artículo y se te va un palabro, se edita y tú al día siguiente dices que no tenías tipe. Venga, hombre, que están todos los medios, que ya está bien de reírse del Málaga. Este hombre se lo ha sancionado. No, yo creo que el debate debe ir ahí. Este hombre tiene todos los medios técnicos. Es que es un capricho, y usted como tal, ¿por qué no recurre? Lo ha dicho el colegiado, ¿no? La tertulia.
No, es que el árbitro no tiene que recurrir, tiene que decirle el de arriba que vaya a verlo.
Gorostegui era el que estaba en el VAR, y Gorostegui arriba en el VAR, con 5 monitores, debe decirle, ante la duda, al árbitro principal, oiga, venga usted y lo ve. El problema es que no se mira nunca que falta. Se está mirando si es fuera de juego.
Que el árbitro, Javi,
si es fuera de
que
juego.
El árbitro no sabía lo que había pasado.
Claro,
lo sostengo.
Están... rearbitrando, video arbitrando, si es fuera de juego de foul. En ningún momento ellos piensan que falta el portero. Es que ese es el problema. Antonio,
ese es
el problema.
Yo creo que no es una cuestión de pensar o no pensar. Yo pienso, lo que dices tú, Javi, bueno, puede, es lo que ves, es lo que has visto, ¿no? Y en el desarrollo de los acontecimientos. Pero yo creo que la jugada, la acción en sí misma se ve. Lo que pasa es que es jugada que ni es del juez de línea, ni es competencia del juez de línea. Es una jugada, una acción del colegiado y después del hombre del VAR, de Gorostiaga. Este sí que debió de avisar.
Exacto.
Míralo, porque claro, la jugada es juego peligroso, claro, claro y meridiano. Y entonces, a mí es donde radica el problema. Hombre, y dice Juan de, ¿qué responsabilidad tiene? Hombre, no empecemos a pedir responsabilidades en acciones puntuales porque nos cargamos el fútbol, el concepto del fútbol. El error
bueno,
del árbitro,
entonces, Antonio, ya está, ya el Juan, fútbol el ya se lo están cargando por sí solo.
Juan de.
Por sí solo se lo están cargando el árbitro.
Juan de, el error del árbitro es un activo que está en el propio fútbol. Es un elemento que hay que contar con él. Si te perjudica, es verdad que en sí. Málaga concretamente están perjudicando mucho esos criterios. Yo lo comparto a aquellos que lo decís, ¿no? Y lo digo yo también, me está perjudicando en exceso. Pero no podamos pedir ahora responsabilidades de ese tipo cuando no deja de ser una jugada interpretativa. Insisto en esto porque esto no es un error técnico del colegiado que pudiera ser sancionable. Es un error de interpretación que en función de donde tú estás o no estás ubicado, puedes ver la acción de una manera u otra. Pero sí es cierto que teniendo, insisto, la herramienta del VAR, tú lo ves y ves tres tomas y yo creo que se convence claramente de que la falta es meridiana. Ahí ese es su pecado, el pecado de Ocon Herray, el no ver la imagen posiblemente porque Gorostiaga no le dijera verla porque hay juego peligroso.
Yo creo que ese es el problema real, Antonio, porque la interpretación del árbitro que está en el campo, y tú lo has estado muchas veces, es rapidísima, ultra rápida, no la puedes ver, pero teniendo unos medios de tranquilidad, de paz, de repetición,
claro, es el problema.
Tiene que insistir para decirle, vente y lo ves. Es que es claro, es el que está sentado tranquilamente y con las pulsaciones mucho más bajas, el que tiene el condicionamiento más claro para manifestar lo que tiene que ver claramente.
¿Puede
el
ser,
árbitro que está en el terreno de juego.
Puede ser, por ejemplo, que el árbitro principal muchas veces no vaya a verlo. Claro, es que en la jugada ayer es verdad lo que está diciendo Pepe. A ver, desde una tranquilidad, con 5 monitores, viendo la jugada repetida y una y otra vez, es más fácil decirle al árbitro principal, oiga, venga usted Ocon a la banda, mírelo, que creo que pasa esto. Y hay pocos árbitros que van al VAR, por lo menos en segunda. Yo creo que el árbitro del VAR debe de decir muchas más veces, no pasa nada, venga usted y lo ve. Pero es que parece que hay miedo a...
No, pero el problema es el que tú dices, si no se ve esa jugada y se dedican a trazar las líneas, pues es que en ningún momento, como tú dices, nadie le avisa de que puede haber un posible fuera de juego. Dicen que no hay fuera de juego y ya está, que no hay juego peligroso. Bueno, dicho esto, Javi, tú querías exponer también el tema del miedo en las declaraciones, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ahí sí, ahí se ha instaurado agua en los entrenadores y jugadores de primera y de segunda. Y a mí me llama mucho la atención, lo tengo que decir. Ayer yo esperaba, por lo menos, con respeto, claro que sí, defender esa jugada por parte del entrenador. No puede decir el entrenador del Málaga, no he querido verla. Bueno, pero ¿quién le ha dicho Juan Soriano? No, sí, él me dice que le da. Hay que ser un poquito, en el momento en el que estaba ayer el Málaga, alzar un poquito la voz, con respeto, con mesura, pero no pasa nada decir, el árbitro creo que falla en esa acción. No, hombre, no creo yo que por eso el comité le vaya a sancionar. Echo de menos eso en el Málaga, como también echo de menos declaraciones y opiniones libres, porque estamos en un país libre, y parece que la Liga, por la mínima, te sanciona. Hasta ahí ya es rizar el rizo en cuanto a cargarse lo que es la llama del fútbol. Tanto lo deportivo como lo extradeportivo, claro.
Yo es que, yo tú dices, Javi y Antonio, interprétame la sanción, sino al árbitro, a quien competa dentro del cuadro arbitral, que yo considero también que es los árbitros del VAR, ¿no? Yo os pregunto, ¿en qué momento visteis que era falta peligrosa o planchazo, denominarlo como sea? ¿En qué momento lo visteis?
Yo vi la falta.
Yo lo vi en directo. Yo no sé qué diría.
Yo lo vi en la primera toma.
Hombre, claro. uno lo ve,
¿vale? Bien. Entonces, si todo lo hemos visto, todo, porque todo lo hemos visto en la primera toma, yo creo que estaría, a lo mejor, permítaseme la frivolidad, estaría viendo Rocito, el del bar, porque es que no lo entiendo.
Juan B, pero da igual que lo veamos a la primera, es como que, si lo vemos, pero Juan B, como si lo vemos a la tercera. No, en directo te parece una acción, pero, en la que tú dices, la primera impresión, uy, a lo mejor Juan Soriano ha ido flojo, no, pero no, es que no, luego, al segundo, ves la repetición, ves la repetición al segundo y dices, falta segura. En esta tertulia hoy, Por primera vez de mucho tiempo
en la repetición,
en esta lectura todos estamos de acuerdo, pero si da igual, el del VAR tiene la repetición, tiene 5 pantallas,
es el problema.
Aunque se saque de centro, si es que da igual, si es que puede, eso pasó en la Champions, el día del Sevilla con el Dortmund, que a los 2 minutos dijo el árbitro, no saques de banda, penalti a favor del Dortmund. Puede pasar y no pasa absolutamente nada.
Yo quería hablar del tema de las sanciones y eso es, iba a decir otra vez la misma palabra, pero es que eso, estamos mezclando churras con merinas, y los entrenadores también. Es decir, a Álvaro Cervera lo sancionan porque dice textualmente, lo ha visto todo el mundo, pero hay 3 personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar. Y entonces desemboca en 4 partidos de sanción. No dice Álvaro Cervera, ha habido un penalti y ha sido claro, pero no lo han visto. No, él ataca al árbitro diciendo que no han querido pitarlo. Es decir, eso no tiene nada que ver con esto de que están luego, hay una mordaza a los entrenadores. Los entrenadores, si se expresan con normalidad, como decía Javi, con buen criterio, no hay sanción ninguna. Ayer Pellicer dice, mire usted, Soriano me ha dicho que le hacen falta, yo he visto la jugada y también me parece que hay falta clara. El árbitro no lo ha visto, no lo ha pitado. Y nada más. Y no hay ninguna sanción. Es decir, no hay ninguna sanción. Lo que pasa es que queremos ser políticamente correctos en algunos temas y en otros no. Y no se puede ser continuamente políticamente correcto. Las declaraciones de los jugadores tienen que ser claras. O sea, lo que no tienen que decir es que el árbitro no ha querido pitarlo. Eso no, evidentemente. Porque eso es lo que ataca a la integridad del colegiado. Pero que ha podido equivocarse el árbitro, pues sí, como se equivocó el Málaga ayer en todo el planteamiento de la segunda mitad, que fue un desastre. Porque estamos hablando del empate. Y el Málaga realmente ayer no hizo méritos para ganar, y para empatar casi lo pondría en cuestión, porque es que realmente solo tuvo la jugada del gol en ataque y no hizo nada más. Y en la segunda mitad el entrenador se equivoca, porque si es casi está renqueante, hay que quitarlo. En cuanto es casi empezó a renquear, el equipo reculó en exceso y le dio todo el campo al contrario. Y luego el cambio de Benquemasa por Josabé, que estaba haciendo el futbolista más lúcido en el juego, fue también un error. Es decir, todo hay que analizarlo. El error es suficientemente grave, el del árbitro, como para ponerlo en primer lugar. Pero no podemos obviar que el Málaga hizo ayer un muy mal partido.
Sí, no, el partido del Málaga ayer evidentemente no fue ni el día del Sabadell, ni contra el Rayo Vallecano, ni el partido que gana la semana pasada. Fue el partido más flojo del Málaga de las últimas jornadas. Pero y es cierto que el Tenerife en el tramo final mete al Málaga atrás y demás. ¿No? Pero está claro. También tenemos que ver, me imagino que Sergio Pellicer tendrá unos parámetros, tendrá unas medidas del tema del rendimiento, del cansancio, de los músculos de los jugadores y demás, y con las armas que tiene, pues estará la criatura intentando hacer encaje de bolillos para que lleguen todos al final.
Emilio, si eso lo entendemos, todo, pero lo que no se puede comprender es que casi tuviera los últimos 20 minutos continuamente tocándose la rodilla, cada vez que tocaba la pelota, cada vez que hacía un giro, cada vez y renqueante. Es decir, si casi no estaba bien, tenía que haberlo cambiado, poner a Luis Muñoz de pivote y haber sacado a Benquemasa o el que fuera. Y ya está. Lo que no puede ser es que casi siguiera en el campo. Creo que fue un error del entrenador y del jugador. El jugador, en cuanto se notó lo que se notó, no puede estar 3 minutos, 4 minutos después, 5 minutos después, como estuvo, tocándose la rodilla permanentemente. Eso no es admisible. Es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que casi se equivocó también. Y tiene que haber pedido el cambio y he dicho, no, mira, no estoy bien, no me encuentro fino, porque es que el equipo gira en torno a él. Y el equipo, en cuanto a él no está seguro y no está bien colocado, le cuesta el desplazamiento lateral, al Málaga le cuesta mucho más. Ayer, si nos fijamos, ¿cuántas veces entró Shashoua en la recta final por dentro, solo hasta el área? 3 o 4. ¿Por qué? Porque ahí el Málaga no cerraba. ¿Por qué no cerraba? Pues por entre otras cosas, porque casi no estaba bien y no estaba el equipo bien pertrechado atrás.
Más me sorprende a mí el cambio de Cristian por Luis Muñoz, fíjate. Perdona,
si me vais a permitir, yo también voy a interpretar.
el fútbol que yo veo, o que yo siento. Es verdad que igual que criticamos los criterios arbitrales, los criterios deportivos también lo podemos hacer, porque para eso estamos, ¿no? Y a mí me parece que el Málaga últimamente, aunque haya encontrado un sistema táctico bastante bueno, bastante equilibrado, me parece que le falta algo de fútbol. Igual le sobra también algo de intensidad, porque esa intensidad hace que corras muchas veces más que el balón, que la eficacia sea casi casi nula, y sobre todo la interpretación del fútbol. Si vemos que Jozabet tiene capacidad, calidad para hacer el último pase o el penúltimo, como le hizo a Jairo, esa situación, ¿cuántas veces la vimos en el partido? ¿Tres? ¿Dos? Puede que a lo mejor una nada más, porque yo no recuerdo mucho más pases. Es que intentamos hacer que el pase último sea desde un central, desde un lateral, al hombre de arriba, sin pasar por los hombres de medio campo. A mí, mi criterio futbolístico sería distinto. Sin embargo, con Rahmani no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque es un hombre que sí se le ve con mucha capacidad individual y se le da el balón para jugársela contra tres. Se estrelló tres veces y ya no se lo hizo, se le hicieron llegar más. A mí me parece que ese criterio futbolístico, que será entrenado, que será muy, muy bueno, será muy intenso, porque las llegadas de Luis Muñoz son extraordinarias, pero me parece que le falta algo más de tranquilidad, de calma, de pausa, para tener el balón en la posición mucho más larga, porque es que los errores a veces infantiles en los pases cortos, parecía que el equipo era realmente malo, y yo no creo que el equipo no sea tan malo como la sensación que me dio del punto de vista técnico.
Bueno, yo me quedo con las palabras que decía Pellicer, que el equipo está al límite en lo físico y en lo anímico, y por eso también creo que la segunda parte se le hizo demasiado larga al Málaga, Juan de.
Bueno, y aparte lo que decía, ¿no? Yo que no quiero justificar también al equipo, ¿no? Pero el Málaga está en ese carrusel de partidos buenos y varios extraños, y bueno, yo he metido en el tema del arbitraje, además, que me preocupa, porque no quiero volver otra vez a lo que hemos dejado atrás, ¿no? Pero yo creo que sí, los estamentos del club, y concretamente el entrenador, no tienen ningún tipo de ambaje a la hora de pronunciarse sobre el arbitraje, y comparto con Sergio Corte lo que ha dicho, ¿no? Esos virajes que da el Málaga a lo largo de la temporada, ojo, porque estamos todos mirando hacia arriba, pero que esto no ha terminado, y esto, la incertidumbre, a poco que vayamos acercándonos al final, pues donde aquí al final el más listo es el que se va a quedar la categoría, y me da la sensación de que el Málaga hace su partido bueno, sus dos buenos, y luego otra vez empieza a enseñar sus debilidades, que el bloque no está totalmente consolidado, ¿no? Es verdad que salimos de la lesión de Chavarría, fichamos un jugador que intentamos por todos los medios que supla las carencias que ha dejado, o sea, la vacante, pero me da esa sensación de aquí me preocupa, y sobre todo el tema de los arbitrajes, que me preocupa muchísimo. Yo no quiero hablar de mano negra, obviamente, no sé si yo el que hable de mano negra, pero es que teniendo...
¿Eso era un grupo de rap, Juan, de mano negra?
¿Cómo?
Que mano negra, digo que era un grupo de rap. Digo esto.
Pero, coño, pero es que, perdonadme, pero es que me preocupa mucho, es que son muchos puntos ya, es que es demasiado. Son 6 o 7 partidos ya, y luego cuántos partidos sin que nos pite un penalti, es que es demasiado ya. Es que pitar el Málaga es muy fácil.
Hombre, a Juan de, para pitar un penalti hay que pisar área,
Bueno, también se pisa.
Es difícil,
También se pisa. Antonio, si te llegas a ti a ver de tu época el VAR, tú tendrías hoy una calle con tu nombre en Málaga.
Bueno. No tanto. En cualquier caso, es verdad lo que dice Sergio. El árbitro se equivoca y se equivoca gravemente. Tiene una influencia determinante en el resultado del partido. Pero, señores, el equipo mostró, asomaron muchas carencias del equipo, ¿no? Y realmente lo que Pepe comenta, la intensidad faltó. Y hasta el final del partido yo creo que los jugadores no estaban intensos, no estaban como otras veces. Quizás el cansancio,
la presión, el estrés, en fin, todos esos elementos.
Antonio,
pero
Antonio, es recurrir a la trayectoria del Málaga esta temporada. Cada vez que el Málaga tiene la opción de dar un subir un escalón para acercarse a la parte de arriba, y si queréis lo podéis analizar, siempre el Málaga ha fallado. Es decir, falta esa pizca de mentalidad en el grupo, creo, mi opinión, ya digo, de decir, ahora sí podemos, porque Pellicer no puede decir ayer que el equipo está en lo justo cuando el día antes dice que el equipo está con todo para ir a por la tercera victoria consecutiva. Es decir, si analizamos la palabra de Pellicer el sábado y la de ayer domingo, no tienen nada que ver. Esa es la realidad. Entonces, al equipo le falta esa mentalidad. Cada vez que ha tenido la oportunidad de meterse un poquito, dar un paso más para estar arriba, le ha faltado. Le ha faltado.
4 en punto de la tarde, que tenemos que poner el punto y final. Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, Pepe Salguero, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Por cierto, le diría a los rectores de la Real Federación Española de Fútbol que cambien la foto de la Rosaleda, que ponen la foto del Mundial 82 del Estadio de la Rosaleda, ¿verdad? Con un césped infumable. Madre del amor hermoso, a ver si por lo menos la cambian. A mí llámame conformista, pero creo que para la plantilla que tiene el Málaga más no se puede hacer y quizás soy conformista. 4 de la tarde, informativos, y seguimos hasta las 4 y media. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Si te acabas de incorporar, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y desde las 3, recuerdo que te estamos acompañando en la sintonía deportiva de la cadena COPE a través de los días del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, con toda la actualidad del deporte malagueño. Y así vamos a seguir hasta las 4 y media de la tarde. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. En esta primera parte, pues analizando, ¿verdad?, toda la polémica, todo lo concerniente al Málaga Club de Fútbol y ese tanto polémico, ¿verdad?, de Folk, que no debió subir al marcador y que privó al Málaga de sumar los 3 puntos en litigio. Pero todavía queda mucho que hablar y mucho que comentar. Por ejemplo, el futuro inmediato del Marbella, que se va a jugar no descender en la misma temporada 2 categorías, que sería ya morrocotudo. También del triunfo sobre la bocina del Unicaja de Málaga con esa canasta de Darío Brizuela. También del mundo del polideportivo. Pero antes de todo ello, como siempre, te queremos poner la vida más sencilla. Bueno, nosotros no. La vida sencilla te la ponen los amigos de Credialpe. ¿Verdad que sí, Javier Bautista? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Claro que sí. Todavía estamos aquí enfadados con el empate de ayer del Málaga y sobre todo con esa acción que hemos debatido en la primera parte del programa. Pero mira, para mandar un mensaje de tranquilidad y decirte que no vas a tener problemas en lo económico hasta final de mes, aparecen los amigos de Credialpe. Sí, señor, ahí está Credialpe. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas, por ejemplo, hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credialpe. Concerta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Ellos te van a buscar la solución al tipo de problema que puedas tener. Infórmate, fíjate, en estas 3 vías: 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en las oficinas de calle Héroes de Sostoa número 23, en la capital de Málaga, o a través de la web credialpes.es. Ya lo sabes, tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y no llegar al final de mes.
Ahí están los amigos de Credialpe, tu agencia negociadora. Nos vamos a ir directamente hacia Marbella, porque madre mía, el futuro tan negro que tiene el Marbella Fútbol. Bueno, se acaba la primera fase para el Marbella, que ahí ayer derrotado de nuevo 1-2 en un partido que tenía controlado y que vio como en los últimos minutos de nuevo volaban 3 puntos del municipal Antonio Lorenzo Cuevas. El partido prácticamente era intrascendente para el equipo marbellí, no así a la hora de sumar puntos, porque los puntos sí que tienen que ver mucho para la siguiente fase. Y en esa siguiente fase, ahora me lo comentará mejor Diego Partida, las cosas tampoco son demasiado buenas para el Marbella. Me voy con mi compañero, con Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Pasa el Marbella a la segunda fase, a la fase por no descender, otra categoría más, con 18 puntos. Es decir, ahora mismo sería el tercer equipo con menos puntuación, solo superando al Lorca Deportiva con 9 y al Yeclano con 11, bueno, y al Marino. Es decir, el cuarto equipo con menor puntuación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos bajan? ¿Cuántos permanecen? Esto es un auténtico galimatías, ¿no?
Pues sí, la trayectoria del Marbella es el guión perfecto de cómo pasar de la gloria al infierno en poquitos meses, ¿no? Fíjate que se está cumpliendo el guión esperado. El Marbella ahora mismo es quinto en esa lucha por abajo, en esa segunda fase para eludir el doble descenso a tercera división, y está a 2 puntos de Recreativo de Huelva que es el tercero ahora mismo, que sí que tendría asegurada la continuidad en la segunda RFEF, en lo que es la nueva denominación de la segunda división B. Ya sabes que todo esto va a cambiar mucho porque tan solo los cuatro mejores terceros de los cinco grupos de segunda B son los que consiguen, por decirlo de alguna manera, la permanencia tras recibir el primer descenso de categoría, así que hay que estar muy pendientes también a lo que vaya a pasar en el resto de grupos, porque te puedo decir, Emilio Guerrero, que está muy apretada la puntuación entre los terceros de los cinco grupos de segunda división B. En cuanto al partido, bueno, pues la primera parte buenísima del Marbella, muy superior a la Real Balompédica Linense, se adelantó a los tres minutos de juego por medio de Esteban Granero, que pilló un rechazo en la frontal tras un saque de esquina y la coló dentro, ¿no?, con un remate bastante contundente. Tuvo controlado el partido en Marbella durante la primera mitad. En la segunda parte, bueno, pues se vuelve a cumplir también el guión, ¿no?, de los partidos de esta temporada. Comienza a diluirse como un azucarillo el Marbella, comienza a creer en sus posibilidades la balona, de menos a más. Antonio Calderón comienza a sacar también la artillería, Pito Camacho, que es el máximo goleador de los balonos y que era una bala que tenía guardada ahí el técnico. Y fíjate, en el minuto 82, tras un par de imprecisiones del Marbella, se planta en área contraria Pito Camacho, la cruza al palo del portero, hace el empate. Y tan solo, pues prácticamente 10 minutos después, ya pasado el 90, llegaba el empate por medio de Koulibaly, que se plantaba también solo en el área tras una buena asistencia de Loren, metiendo ya ese 1-2 definitivo que dejaba el ambiente, bueno, pues muy caldeado en el Antonio Lorenzo Cuevas. De nuevo, gritos de aire, vete ya, muchísimos cánticos y críticas también hacia el palco, y fue un broche final de la primera fase muy desolador, donde la afición lo pasó bastante mal, les costó muchísimo animar, el ambiente era frío en el Antonio Lorenzo Cuevas, y además, fíjate, Emilio, en este partido se podían meter hasta 800 personas, hasta 800 espectadores, y te puedo decir perfectamente, no tengo dato oficial, pero que no superamos los 500 asientos. Así que esa es la situación del Marbella. De nuevo aparecieron los fantasmas, también en la segunda parte, José Manuel Aira de nuevo introduciendo cambios inexplicables, como por ejemplo el del panameño Gudiño para quitar a Redru, a un lateral izquierdo, cuando estaba el partido en empate, y precisamente por la banda de Redru llega el segundo tanto, ¿no?, definitivo de la Real Balompédica Linense. Así que tras todo esto, José Manuel Aira ha decidido cancelar el entrenamiento que estaba previsto en el día de hoy, lunes. Lo pospone para mañana martes, y ya veremos si es José Manuel Aira el que inicia mañana los entrenamientos, si es algún sustituto temporal o directamente otro entrenador, porque en el día de hoy tanto el Marbella como José Manuel Aira están reflexionando sobre la situación en el banquillo. Vamos a conocer seguramente en las próximas horas si va a continuar José Manuel Aira en el banquillo del Marbella o si definitivamente llega a un acuerdo con la entidad para cesar al técnico berciano. Algo muy necesario, algo muy demandado y exigido por la afición desde hace ya bastantes meses.
Bueno, pues está la situación caliente en el conjunto del Marbella. Por cierto, empiezan a sonar algunos nombres como posibles sustitutos de Aira si finalmente da el paso y se marcha.
No, sí que te puedo decir que en su día sonó Pedro Munitis, pero esto te hablo de los primeros meses de la competición. A día de hoy no sabemos ahora mismo quiénes pueden entrar en esta terna de posibles entrenadores. Ha sonado Loren también hace algunas semanas, pero más por ofrecimiento del padre del jugador del Real Betis que por interés del Marbella. Y es que no sabemos tampoco quién tomaría la decisión. Fíjate la situación, Emilio Guerrero. El director deportivo, Víctor Moreno, en el día de ayer no asistió al partido. No estuvo presente en el palco y argumentó que tenía que ver otros encuentros. Por lo que he podido conocer, algún partido del Talavera y otro rival que no tiene nada que ver con el Marbella. No jugaban ante los rivales que se va a enfrentar ahora el Marbella en la segunda fase. Entonces, claro, llegamos a comprender que Víctor Moreno quiso evitar a toda costa llevarse otro chaparrón de la afición, ¿no? Y se desmarca, por supuesto, del proyecto y de la responsabilidad que debería asumir. Con esto te pregunto, ¿quién va a tomar la decisión de encontrar un nuevo entrenador? ¿Va a ser Víctor Moreno porque va a seguir al frente? ¿Va a ser Óscar Ribó, que es el máximo responsable del Marbella? ¿O va a ser una persona que entre en el rol deportivo como novedad, ¿no? Como puede ser Óscar Felipe, que está en la cantera, o cualquier otra alternativa que puedan buscar. No sabemos en este momento quién va a coger el timón del barco en este momento.
También está Adolfo Aldana en la cantera, ¿no?
Por supuesto, sí. También está Adolfo Aldana en la cantera, aunque tiene un papel secundario. Adolfo Aldana no es una figura que esté continuamente en la cantera, sino que más bien, bueno, pues está llevando toda la dirección a través de Óscar Felipe. Y estamos, como te digo, a expensas de conocer qué va a pasar primero con Aira para después poder detectar si finalmente se va a poder buscar un entrenador. Hay una opción, por ejemplo, en la casa, una opción muy económica que se llama Rafa Ucles, que ha estado ya en el banquillo, bueno, pues por ejemplo con Rafa Padilla, ¿no? Hace un par de temporadas como segundo entrenador. Es una persona bastante experimentada, conoce el barro, conoce la categoría y está muy capacitado para poder levantar al Marbella de la situación. Pero ya te digo, no sabemos qué decisión se va a tomar. Lo que sí está claro es que Aira no es capaz de levantar a este grupo. Él ha dejado claro también ante su fuentes cercanas que está detectando que la plantilla no cala el mensaje, no cala el guión de trabajo del técnico berciano, y por ello, y ante repetirse tanto el guión de los partidos donde el Marbella comienza muy bien pero lo termina desbaratando todo al final, pues es muy lógico, ¿no?, que se busque ya otro entrenador. El Marbella tiene 18 puntos, tiene ahora, a partir de ahora, 24 en juego para eludir el doble descenso a tercera división, y ojo, porque Las Palmas ha ganado, viene muy fuerte, muy fuerte Las Palmas Atlético. Hay que recordar que el Marbella ahora mismo es el penúltimo de este grupo de 10 equipos, ¿eh? Penúltimo, que ha quedado 8 puntos por encima del Marino, pero le ha adelantado Las Palmas Atlético, le ha adelantado el Recreativo de Huelva, en el otro grupo está el Recre Granada, está elegido. Vamos a ver qué pasa con esta situación.
Pues estaremos muy pendientes de esa situación, líneas abiertas con Marbella, por si se produce en cualquier momento alguna situación, o la dimisión, o la destitución, o la continuidad de José Manuel Aira. Diego, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, Emilio, gracias.
Gracias. El contacto con nuestro compañero, con Diego Partida. La verdad es que es una situación francamente peliaguda en la que está sufriendo el conjunto del Marbella. El año pasado a las puertas de ascender a la segunda división, y este año pues a las puertas de descender dos categorías.
A la quinta.
A la quinta categoría, sí, que se va a remodelar absolutamente todo. Bueno, por cierto, en el grupo noveno de tercera división también estábamos muy pendientes a lo que sucedía durante este fin de semana, y nos deja, por ejemplo, a un Atlético malagueño que consiguió la victoria. También el Antequera, los dos dan un paso hacia adelante muy, muy importante, aunque sigue al acecho tanto el Torremolinos como el Palo. Queda solo una jornada para que termine esa liga regular. Mínimo alto en el camino, y a vuelta de pausa nos vamos también con el baloncesto, con el Unicaja.
Ven a calle Larios, sal al encuentro de nuestras hermandades y cofradías. Vive la Semana Santa como siempre, como nunca. COPE Málaga saca los tronos a la calle en una gran exposición con las mejores imágenes de nuestra Semana de Pasión.
Colaboran Asesoría Valverde Conejero, Cámara de Comercio, Previsión Médica de Seguros, SEAT Automóviles en Rueda, Hospitales Vitas Sanit y Vitas Málaga, Colegio Sierra Blanca El Romeral.
Ya son 5 los ganadores de nuestro concurso.
¿No visteis las señales? Yo vi las señales.
Y ahora volvemos a lanzar el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en nuestra web y busca el concurso. Responde correctamente a un sencillo test y podrás ganar 2 noches para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
Me encantaría.
Un reto ofrecido por Benítez Materiales de Construcción.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
COPE Málaga ya tiene a punto una nueva edición de la Procesión de las Procesiones, dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto podrás recoger tu libro en Araboca, Casa de Vinos y Comidas.
Patrocinan Ayuntamiento de Coín, SEAT Cupra Cormosa, Universidad de Málaga, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga y TESESA.
Seguimos. seguimos avanzando. En este instante vamos a hablar de baloncesto. Antes también una mala noticia. Está jugándose la permanencia en el fútbol femenino el Málaga. Caía 1-2 frente al filial del Valencia. No empieza bien la segunda fase el equipo de Nati Gutiérrez. Dicho esto, vamos ya con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga.
Darío Brizuela, gana Unicaja de Málaga, decide la Mamba, decide el Donostiarra, decide Darío Brizuela, que nos ahorra, a Dios gracias, una prórroga que hubiese sido más infumable todavía. La van a visionar los árbitros, yo creo que entra ya dentro de tiempo.
Entró dentro de tiempo, finalmente el árbitro principal, Miguel Ángel Pérez Pérez, la vio dentro, aunque ha habido polémica de si el tablero se enciende después, se enciende antes y demás. Lo que está claro que si nos fijamos en el tablero, la mano de Darío Brizuela ya ha salido, ¿no? La pelota de la mano de Darío Brizuela cuando luego se enciende el tablero. Otra cosa es si el tablero va o no en coordinación con el reloj. Afortunadamente venció el Unicaja de Málaga, aunque no se tenía que haber llegado a esa situación. En un partido muy trabado, en un partido donde Unicaja tuvo una malísima salida en el primer cuarto con un cabreo monumental de Fotis Kasikari, parcial de 19-9, un Unicaja muy, muy diluido en el partido. Fue reaparecer Darío Brizuela y cambiarle el aire al encuentro. También se dio un paso hacia adelante en el aspecto defensivo, también con un buen Malcolm Thomas en ese tiempo, que neutralizó solo en ese espacio a Steven Enoch, que nos dio la tarde y nos hizo un auténtico traje. Al final, el equipo malagueño llegó a tener rentas entre los 5 y los 7 puntos prácticamente durante toda la segunda parte, y cuando parecía que el partido estaba finiquitado con un triple de Brizuela a falta de 1.47 para el final y que ponía el más 9, la máxima diferencia para el equipo malagueño, parece que estaba todo hecho. Unicaja se diluyó otra vez. De verdad, no sé cómo finalmente se dejó remontar esos 9 puntos, pero finalmente consiguió la victoria gracias al talento de la Mamba, al talento de Darío Brizuela, que consiguió esa canasta in extremis sobre la bocina para darle ese triunfo al equipo malagueño por 83-85. Pero no estaba contento el técnico, no estaba contento Fotis Kasikari, que reconocía que el equipo había tenido una muy mala salida, que no le gustó para nada ese inicio de partido.
Muy mal. Para mí no me gustó nada el primer cuarto, la energía, la concentración. Estábamos detrás de ellos en todo momento, atrás y adelante, y sobre todo atrás. No hemos usado las faltas, ni hemos defendido, no hemos usado las faltas. Entonces metieron casi 30 puntos con mucha comodidad y nosotros estábamos mirando uno a otro. Cosas que a mí la verdad que no me gustan. No me gusta porque son cosas que estamos trabajando, son cosas que estamos hablando mucho individualmente como grupo, y hemos hablado y estamos de acuerdo todos que tenemos 11 finales hasta que acaba la liga regular. Entonces, cuando llegamos a finales es una preparación mental, una concentración altísima, una energía altísima, porque tenemos 12 jugadores ya. Entonces, cada uno que está en la pista tiene que dar lo máximo, porque si no, vamos a tener problemas.
No le falta razón, y son los problemas que está arrastrando Unicaja durante toda la temporada. Habla Kasikari de esa última jugada, ¿cómo la pinta para que Darío Brizuela no te sube la bocina?
Luego los 3 segundos, que Darío es un jugador que tiene ese talento, ¿no? De en pocos segundos tiene la manera de anotar y hemos ganado el partido, con lo cual es lo más importante, ¿no? Es una victoria. Y hay que felicitar al equipo, por supuesto, que hemos jugado hasta el último segundo para sacar ese partido.
25 minutos Darío Brizuela, solo con un entrenamiento a sus piernas después de 3 semanas, 5 de 7 en tiro de 2, 3 de 6 en triples, 2 rebotes para un total de 24 de valoración, también recibió 6 faltas. Dice Kasikari, y no le falta razón, que Brizuela le da otra dimensión a la...
Sabemos todo el mundo sabe que tiene talento, y nosotros... Está lesionado 2-3 semanas, al final entrando solo un día con nosotros, tiene mucho mérito, ¿no? Mucho mérito, y le ha dicho después del partido, no por el tiro que ha metido, sobre todo por su defensa, cómo ha mejorado defendiendo muy bien la segunda parte, a partir del segundo cuarto de la segunda parte a Robertson.
Bueno, pues es lo que dice Fotis Kasikari. ¿Y qué dice el protagonista? ¿Qué dice Darío Brizuela sobre esa última jugada? Pues que la preparó Kasikari para que anotara.
Pues ha salido bien, pues ha dibujado Fotis una jugada para que estuviera yo solo en el centro, uno contra uno, y ahí me siento bastante cómodo. Pero bueno, podría haber entrado como no. Y sobre todo si estamos con la preocupación de que si vamos a la prórroga con la buena dinámica que tienen ellos, íbamos a estar en problemas. Así que bueno, hemos tenido suerte, el balón ha entrado y nada, estamos muy contentos.
Bueno, pues contento Darío Brizuela, no es para menos. Unicaja vive hoy jornada de descanso y a partir de mañana empezará a preparar el partido de este próximo sábado frente al San Pablo Burgos. 5:30 de la tarde va a ser ese encuentro, tendremos un tiempo de juego total este sábado porque será terminar ese partido entre el Unicaja y el San Pablo Burgos y irnos directamente hacia Cartago Nova, para contarte el Cartagena frente al Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que ayer perdió el Baxi Manresa frente al Moraván Andorra, vuelve Unicaja a puestos de playoff por el título, pero se pone esa octava plaza también muy, muy abierta, porque el triunfo del Moraván Andorra propicia que el Andorra también se coloque a solo una victoria del Unicaja de Málaga. Empatan en la novena y décima posición Baxi Manresa y Andorra con 12 triunfos. Octavo está el Unicaja con 13, a 2 del Juventud de Badalona. Y llega el sábado el sexto clasificado, que es el San Pablo Burgos, con 16 victorias, pero que cuenta con 3 partidos menos, por ejemplo, que el conjunto del Unicaja de Málaga. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Abrimos rápidamente el capítulo del mundo del polideportivo. En polideportivo, rápidamente, empate a 2 del Visoker Uma Antequera frente al Santa Coloma. Un gol de Ale Fuente a falta de 11 segundos le dio un puntito de oro al conjunto universitario. Hablamos también del Trops Málaga, el equipo de División de Honor Plata. Buen triunfo frente al Bordirpol, 19-25. Consolidan más esa permanencia, aunque todavía queda mucha tela por cortar, pero fue muy superior el equipo malagueño. Y por último también hablamos de rugby, el Club Rugby Málaga, que perdió finalmente este pasado domingo 17-25. Frente al Industriales de Madrid, que lástima, porque un triunfo le hubiera dado pues un paso importante a las eliminatorias de ascenso, pero ahí siguen estando los jugadores del Club Rugby Málaga dando ese paso hacia adelante. Y ahora sí, es tiempo de poner el punto y final
a tu botella vacía, esa que antes...
Te vas a quedar ahora con Pedro González y con Buenas Tardes Málaga. Te recuerdo que puedes participar y votar tu fotografía favorita de la Semana Santa de Málaga. Vaya exposición que te ha preparado la cadena COPE en Calle Larios, con todos los tronos, todas las imágenes que tenemos en nuestra Semana Santa. Entra, vota tu imagen favorita y te puede llevar un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta y demás entradas para el Caminito del Rey. ¿Tú ya has votado, no, Javi?
He votado, hombre, claro que sí. Hay muchas y muy variadas y muy bonitas, y la pueden ver esa exposición en la Calle Larios, claro que sí.
El voto es secreto y no se cuenta.
Exacto, sí, señor. Se vayan a enfadar favorito. Otras cofradías, sí, señor.
Efectivamente. Javi, nos encontramos
Venga,
mañana.
Un abrazo, gracias.
Ahora te quedas con Pedro González y Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
El duro me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar.